En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
¿Quiénes están en ayuno? Levanten su mano. ¿Quiénes están en ayuno? ¡Wow! ¡Harta gente está en ayuno! Miren a los que no están en ayuno. Miren los condenadores. No, no es cierto. A veces uno quiere y no puede, ¿sí? Pero hemos comenzado un ayuno de 21 días y estamos recibiendo palabra de Dios y nos estamos juntando para adorar al Señor. Y he encontrado una serie que va a ir muy de la mano y nos va a ayudar como soporte durante estos 21 días. Es una serie de apoyo al ayuno, pero también de preparación para la Semana Santa, que es muy importante en nuestro contexto. No sé si para ustedes la Semana Santa es importante como para mí es importante. Tengo además recuerdos de chiquitos. Siempre les hablo de cosas de la Semana Santa porque era especial. ¿Qué te acuerdas tú de Semana Santa? Yo me acuerdo, con honestidad, que odiaba la Semana Santa de chiquito. Odiaba, ¿por qué? Porque mi mamá hacía comida rara. Pero ahora añoro, me da nostalgia de esa comida y digo, esa comida me avisaba que estábamos en un espacio de tiempo que era especial. O me acuerdo que mis papás me obligaban a ir a la procesión que se hacía las 14 estaciones. Éramos católicos, ¿sí? Entonces obviamente íbamos a esas cosas y yo odiaba, no iba feliz, iba obligado porque el sol a esa hora era imposible y había una señora cantando "Perdona tu pueblo, Señor". Entonces, me daba pena y había alguien vestido de Jesús que sufría y cargaban una cruz y a mí me daba pena, pero eso ha sembrado en mí la idea de que Jesús pasó por un dolor muy grande para que nosotros pudiésemos ser libres de nuestros pecados. Entonces quedó ahí. Y me acuerdo que toda esa semana era lo más normal ver películas de Jesús en la tele y todo giraba en torno a Cristo. Y debería seguir siendo así porque la fiesta más importante que celebramos en la iglesia es Pascua de Resurrección. Mucha gente piensa que Navidad es la fiesta más importante porque claro, ha nacido Jesús, pero cualquiera puede nacer, pero resucitar, ese es otro nivel. Jesús resucitó y venció a la muerte y al pecado y eso lo celebramos todos los domingos, pero en especial en Pascua. Entonces quiero que nuestro corazón esté preparado para eso. Y por eso estoy trabajando sobre esta serie que se llama Ruta 146. Y ahorita me vas a entender por qué se llama así. Se llama Ruta 146. Obviamente la he sacado de algo de la Biblia. Así que échale mano a tus notas de la prédica o a tu Biblia. Acompáñame por favor en Juan 14, en el verso 6. No se distraigan por favor con la gente que camina. Es normal, es una iglesia grande, ¿sí? Tú andate a tu Biblia, Juan 14, en el verso 6. Y quiero que todos me ayuden a leerla, ¿sí? Todos. Gracias. Leemos, dice: Jesús le contestó: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí". Seguramente un pasaje que has escuchado unas cuantas veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Basándome en esta cita bíblica, muchos años atrás inició un programa de radio que se llamaba Ruta 146. ¿Por qué? Por el 14:6 de Juan y por el camino que Jesús nos está mostrando. Y en ese entonces, estoy hablando de muchos años atrás, ya amaba esta cita bíblica, pero yo creía que ya había entendido todo lo que tenía que entender de Juan 14:6. Pensé que ya había entendido todo lo que tenía ahí escondido, pero no. Años más tarde he encontrado mucho más que lo que solamente salta a nuestra vista. Y te quiero poner en contexto. Jesús está con sus discípulos en la última cena, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y les está hablando de que los tiene que dejar. Y Felipe se preocupa y le dice: "Señor, ¿a dónde estás yendo? Nosotros queremos ir contigo". Jesús les dice que no pueden ir donde Él está yendo, pero Él va a regresar a ellos. Es una charla compleja. Y es ahí, en ese contexto, que Jesús les dice, el camino para ir donde yo voy, ya lo conocen. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y suena hermoso, suena alucinante. Si tú eres un seguidor de Jesús, dices, wow, entiendo lo que me estás diciendo, Jesús, que tú eres el camino, es decir, que no puedo llegar al Padre de otra manera si no es por ti. Y cuando me dices que tú eres la verdad, entiendo que tú eres esa verdad que al conocerte me harás libre. Y cuando tú dices que eres la vida, claro, porque lejos de ti estoy muerto, pero en ti tengo vida. Y suena hermoso y poético, pero para los discípulos sonó mucho más que eso. Tal vez lo sabes si ya has estudiado conmigo estudios del Antiguo Testamento, pero si no, tal vez es información reveladora lo que te voy a contar. Bueno, pues resulta ser que necesito que tres doritos más atrás te vayas al Antiguo Testamento y te acuerdes de cuando los israelitas salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. En ese camino, Dios le encargó a Moisés y le dijo, quiero que construyas un tabernáculo, que es una carpa móvil, ¿sí? La construyes, la usas y luego la desarmas y te vas a otro lugar. Solo que esta carpa servía para que la gente pueda encontrarse con Dios por medio del sistema sacrificial judío. Presentaban ofrendas, las quemaban y por medio de esas ofrendas recibían perdón de sus pecados. Entonces este tabernáculo era muy importante, porque además estaba dividido en tres espacios bien interesantes. El primero era el atrio exterior, donde había un altar de sacrificios y donde había un lavacro para que luego los sacerdotes se laven de toda la sangre que les salpicaba en el momento de los sacrificios. Y luego pasaban un velo y entraban a un lugar un poquito más especial que se llamaba el lugar santo. En el lugar santo habían solamente unos panes sobre unas mesas, un candelabro, el labro siempre encendido y otro altar mucho más pequeño para quemar incienso. Ahí solamente podían entrar los sacerdotes, pero luego había un lugar muy, muy especial que se llamaba el lugar santísimo. Y al lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación de los pecados de todos. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era una caja que contenía los mandamientos de la ley de Moisés. Y sobre esa caja había una tapa, y sobre esa tapa aparecía visiblemente una columna de humo que representaba la presencia física de Dios en medio de su pueblo. Este tabernáculo lo armaban y lo desarmaban porque la nube se movía. Si la nube se iba, el tabernáculo tenía que trasladarse. Si la nube se quedaba, el tabernáculo se quedaba durante mucho tiempo. Este sistema sacrificial fue central en la vida de los judíos durante toda su vida. Lo que yo no sabía y descubrí después cuando estaba aprendiendo sobre este tabernáculo, es que estas tres puertas para entrar a estos tres lugares, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, habían tenido nombres. La primera puerta se llama la verdad, perdón, el camino. Y cuando tú pasas el camino, entras a el atrio exterior. Pero luego tienes que pasar por la verdad para entrar al lugar santo. Y luego la tercera puerta se llama la vida. Y así entras al lugar santísimo. Entonces, en la última cena, cuando Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos, ustedes ya conocen el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los discípulos hicieron cortocircuito porque entendieron lo que les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo, durante siglos ustedes han estado acostumbrados a que para tener comunión con el Padre tenían que pasar por el sacrificio, matar corderos y ofrendar incienso, y solamente si estaban muy limpios podían conocer la presencia de Dios. Pero a partir de mí, eso ya no es necesario, porque ahora ese tabernáculo soy yo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para nosotros suena poético, para ellos suena completo. De pronto el círculo se cierra y dicen, en ti el sacrificio está completo, y en ti tenemos comunión perfecta con el Padre, y en ti podemos conocerle más y amarle más. Ese camino, esa ruta que yo le llamo 146, Jesús la va a utilizar una y otra vez durante su ministerio, y Dios la va a haber utilizado decenas de veces en el Antiguo Testamento. Hay tres puertas que hay que pasar antes de experimentar a Dios en toda su presencia. Y Jesús es las tres puertas, porque encima Él dice, yo soy la puerta. Es súper clarito, nos lo explica de muchas maneras. Pero me encanta cómo se lo va a explicar a dos discípulos que, habiendo muerto Jesús, deciden abandonar el camino y buscar su propio rumbo porque pensaban que era el Mesías, pero el Mesías está muerto. A esos dos discípulos se los conoce como los discípulos de Emaús. Toda esta intro te la he dado solamente para decirte que durante las próximas semanas vamos a hablar de los discípulos de Emaús, a quienes Jesús les abrió las tres puertas. Están ahí escondidas. Si lees rápido, ni notas que están ahí. Pero si lees en detalle, como lo vamos a hacer las próximas semanas, el Señor va a abrir para ti cada una de estas puertas para que tengas un encuentro con el camino, con la verdad y con la vida, y puedas experimentar su presencia. Ese es el objetivo. No sé si conoces la historia de los discípulos de Emaús. Jesús acaba de morir. Algunos están ocultos en un lugar, otros están ocultos en otro lugar. Estos dos deciden irse de Jerusalén y emprenden un viaje hacia una población que se llamaba Emaús. Y en lo que están caminando, un hombre se les suma. Se suma a ellos. La Biblia dice que es Jesús. Solamente que, nos aclara, Dios había velado sus ojos para que no lo reconozcan. ¿Por qué? Te lo voy a explicar más adelante. No te voy a dejar con la duda. Pero se acerca y les dice: muchachos, ¿a dónde van? ¿A Emaús? ¿Puedo ir con ustedes? Claro que sí. ¿De qué están hablando? Les dice él. ¿Por qué hace esto? Porque los adultos no somos así, ¿no? No es que tú te acercas a una persona y le dices: ¿qué estás haciendo? ¿Haciendo mercado? Yo también, sí. Haremos mercado juntos. Nadie hace eso hoy en día. Pero en esa época lo hace, ¿por qué? Porque viajar era muy peligroso. Viajar solo era sinónimo de que te asalten y te maten, ¿sí? Entonces él se acerca y ellos lo reciben normal y le dicen: estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y él dice: ¿qué, Jesús de cuál? No puedo creer. ¿No sabes lo que ha pasado últimamente? Y él se hace al que no sabe. A ver, cuéntenme, les dice. Este Jesús de Nazaret, poderoso profeta del Señor, en palabra y en obra, no sabes lo que hacía. Increíble, unos mensajes que te transformaban el corazón, pero además hacía milagros, multiplicaba panes. Una vez ha multiplicado panes y pescados. Hemos comido sándwiches de atún 3 días, nos ha dado una calidad del pescado, otro nivel. Y lo que ha pasado aquí en la casa de tu amigo, sí, se murió. Lázaro se llamaba mi amigo, se murió. Y Jesús vino al lugar, hizo mover la piedra. Lázaro salió. Resucitó, hacía cosas increíbles. Y nosotros creíamos que él era el Mesías, pero se ha muerto. Y ya han pasado 3 días de que lo mataron. Y ya no le hallo sentido a mi vida. Y ahí Jesús dice: wow, estos brutos no han entendido nada. Y ahí tomamos la palabra, Lucas 24, versos 27 en adelante. Dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y al final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Este pasaje te lo voy a leer muchas veces durante las próximas 3 semanas, en muchos lugares, de muchas maneras, para que encontremos las tres puertas de las que hoy solo te estoy dando la base, ¿sí? Pero aquí Jesús hace algo extraordinario. Los va a guiar por esta ruta que yo llamo la 146 para que experimenten a Dios, porque a estos les faltaba el centavo para el peso, como quizás a ti y a mí en algún punto nos ha faltado. Y cuando les abra las tres puertas, ellos van a quedar listos para la misión que Jesús tenía para ellos por delante. De hecho, si prestas atención a los versos 28 y 29, dice: Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Y entonces él los acompañó a la casa. Y me pregunto, ¿por qué Jesús se hace al que se va a ir? ¿Por qué Dios les tapa los ojos y no les permite reconocerlo? ¿Por qué? Jesús está intentando algo y quiero que tú y yo lo intentemos también. Él no quiere que aprendas de Jesús. ¿Cómo es eso? A Jesús no le interesa que lo aprendas. A Jesús le interesa que lo conozcas. Ha caminado con ellos y se ha dado cuenta que ellos solo han aprendido, pero que todavía no lo han conocido. Y Él quiere que lo conozcan, pero no quiere obligarlos. Él quiere que sea voluntario, porque Él no te va a imponer. Tienes que conocer. No es así. Tienes que querer conocerlo. Es algo que nace de tu corazón. Aunque Él quiere que lo conozcas, Él quiere que nazca de ti y no de Él, porque es así. Es así la vida. ¿Qué quiere la mujer? Chocolate. Pero no quiere decirte que quiere chocolate. Quiere que a ti te nazca darle chocolate. Porque si tú le das chocolate porque ella te pidió chocolate, ya no quiere chocolate. Y Jesús quiere que lo conozcas. Pero no quiere decirte, ya puedes querer conocerme. Quiere que tú quieras conocerlo. Y cuando tú quieres conocerle, Él se da a conocer. Entonces se hace al que se está yendo. Bueno, chicos, caminen, qué lindo haber charlado con ustedes. A ver si leen un poquito más la Biblia, chao. Se está yendo para que ellos le digan, quiero más de ti, quiero pasar más tiempo contigo, necesito más de tu presencia. Y el Señor tiene más solo para aquellos que quieren más. Tengo que decirte la verdad. Me gustaría decirte que Dios tiene más para todos. No, Dios tiene más para el que quiere más. Cuando hay alguien que quiere más, entonces Dios le va a mostrar un poco más. Mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3, en el verso 20. Dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, ¿qué dice ahí? Abres. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pero si no me abres, no va a bajar la puerta a patadas. Él no va a decir, ya quiero entrar. ¿Qué está haciendo aquí adentro? Él quiere que lo invites. Y su invitación es maravillosa, porque dice que si le abres, no solamente entrará, no solamente cenará contigo, sino lo hará como lo hace con un amigo. Hay más para el que quiere más. Me hace recuerdo a la primera vez que viajé a conocer esta iglesia hermana que tenemos en los Estados Unidos, que se llama Life Church. Es una iglesia increíble y me invitaron a participar en un congreso, y yo fui al congreso y fueron gentiles los hermanos, nos hicieron conocer la iglesia y nos llevaron a sus campus y nos mostraron sus equipos y nos hicieron conocer a la gente de los ministerios y servicios. Fue hermoso, pero uno no viaja pues a los Estados Unidos por 3 días, ¿no ve? Y el congreso era 3 días, entonces yo decidí quedarme un poco más, porque obviamente pues es caro, no te vas a volver ese ratito, ¿no? Entonces dije, me quedaré unos días más, y me quedé por unos 10 días más. Entonces yo, mi intención era ir en la semana a Life Church y conocer otras cosas. Entonces me aparecí un día en Life Church, y dos de los hermanos que habían estado ayudándonos se hicieron muy amigos míos. Uno se llama Andrew y el otro se llama Brandon, y cuando me ven llegar me dicen, Carlos, ¿no te has ido? ¿Has amado Life Church? Y yo les digo, sí, he amado Life Church y por eso quiero ver más cosas y estar un tiempo más aquí. Y uno de ellos me dice, ¿te ha gustado de verdad, de verdad? Sí, le digo, he amado. ¿Quieres conocer un poquito más? Yo le digo, claro, quiero conocer más. Y me llevaron a lugares donde no habían llevado al resto de la gente. Me hicieron conocer oficinas y salas de reuniones y lugares de entrenamiento que a nadie más le había mostrado. Yo les, cada que entraba les digo, wow, esto qué increíble, ¿por qué no vamos a los demás? Y me decían, no, porque esto está reservado solo para los que les interesa. Y me metieron en un salón que parecía el salón de la Liga de la Justicia. Tenía una mesa ovalada gigantesca, 24 sillas alrededor, pantallas gigantes por todas partes. Era como una sala de mando de controles del Pentágono. Era increíble. Yo entré a ese lugar y quedé anonadado por lo que veía en las pantallas. Ellos son los creadores de la aplicación de Biblia que tú y yo utilizamos, de la YouVersion Bible App. Y tienen unas pantallas en las que ven en tiempo real ¿Qué gente está descargando la aplicación? ¿De qué país la están descargando? Si alguien subrayó algo, si alguien compartió algo, salen. Dice, Raquel acaba de compartir Juan 3:16. Miguel acaba de subrayar Juan 14:6. Una persona en Bolivia se descargó la aplicación. Una persona en México se descargó la aplicación. En tiempo real. Y tú ves, pum, 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 pum. Yo quedé así, bruto, de lo que estaba viendo. Y les dije, wow. Y ahí mi amigo Andrew me dijo, esto solamente se los mostramos a los que realmente les interesa. Y a eso me hace recuerdo. Porque Dios tiene mucho más, solo no tiene gente que le interese. Hay gente para quien venir el domingo es suficiente y está bien. Y vas a recibir mucho porque en la multiplicación de los panes todos comieron panes y pescados. Pero hay gente que quiere un poco más y está recolectando las sobras en 12 canastos. Pero hay gente que quiere un poco más y están recostados sobre el pecho de Jesús mientras Él come. Porque para el que quiere más, Dios tiene un poco más. Y lo que está sucediendo aquí es que Jesús está quedando con los discípulos de Emaús porque ellos le han demostrado que quieren más. Por eso, hermano, cuando te invito a un ayuno, no lo hago por chinchoso. ¿Yo qué gano con que dejes de comer lechón? Anda a comer lechón. Ahora no vas a poder ir a comer chicharrón a Mayasa porque está roto el camino, pero ¿yo qué gano? No gano nada. Pero ese recordatorio físico de que estoy ayunando me ayuda a tener enfoque. Y para el que quiere más, Dios tiene más. Acompáñame a leer mi salmo favorito, el Salmo 63, los versos 1 al 8. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Me encanta porque es como que dijera, sí, los hermanos vienen a la iglesia, pero es mi Dios, ¿no? O sea, realmente lo sientes suyo. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Es la expresión de alguien que quiere más de Dios. Que no quiere solo aprender. Quiere conocerlo, quiere que se vuelva suyo. Tanto así que dice, lo demás me parece tierra reseca y fea. Solo tú me satisfaces. Solo tú estás en mi mente y en mi corazón y te pienso y te anhelo todo el día. Y por eso a esos Jesús les da un poquito más. Porque date cuenta, no solo se queda, la Biblia podría quedarse en eso. Que Jesús se hace al que se está yendo y los otros le dicen, porfa, quédate, ya es de noche. Y él dice, ya, ok, buenas noches muchachos. Y ahí acabar la historia. No, dice que les da más. Se sienta, parte el pan y ahí pum, ellos dicen, es Jesús. Partir el pan es ese gesto de darse a sí mismo y de darse a conocer. En cuanto les da el pan, ellos lo reconocen, se da a conocer. Aquel que quiere conocerlo más, va a conocerlo más porque él quiere darse a conocer. Y la Biblia dice que si lo buscas, lo vas a encontrar y él se va a dar a conocer. Pero solo si lo buscas. Si no, no. Y ya, y eso es lo que me maravilla, porque estos hombres, lo vamos a leer las siguientes semanas de igual, en ese momento lo ven y Jesús, pum, desaparece. Acordate, ya era de noche, viajar era peligroso, pero ellos deciden volver a Jerusalén de noche. ¿Por qué? Porque no podían dejar de hablar de lo que habían visto y habían oído. Acababan de estar con el maestro y tenían que contarle a alguien. No está muerto, está vivo. Hemos comido con él. Nos ha dado una clase de escuela bíblica mientras caminábamos en Emaús. Oye, ¿no era increíble lo que escuchábamos? Sí. El Señor se ha dado a conocer. Ellos han pasado de solo aprenderlo a conocerlo. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso es en lo que yo te quiero meter en esta ruta 146 durante las próximas semanas. Mira lo que dice el verso 32 de ese mismo Lucas 24. Dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? No era como escuchar a cualquiera, lo estaban escuchando y decían, wow, eso nunca, ay, qué increíble. Y ellos se miraban el uno al otro y decían, oye, qué capo este maestro que nos ha tocado, ¿no? Nunca lo habíamos visto. Algo hacía arder su corazón. Te pregunto, Jasón, ¿qué hace arder tu corazón? ¿Hay algo que haga arder tu corazón? ¿Hay algo que lo motive a tal grado que sientas que tu vida está comprometida en ello? Porque hay muchas cosas que hacen arder el corazón de la gente. Algunas de ellas no las entiendo. Por ejemplo, no entiendo cómo hay personas, no los critico, no los juzgo, solo no lo entiendo. Pero no sé cómo hay personas que duermen 1 o 2 días afuera de un estadio para tener un buen lugar para ver un partido de fútbol. No lo entiendo. Quizás alguien me diga que tu equipo es un manco, Carlos Alberto. Probablemente, tal vez sea por eso. No lo sé, no lo haría ni por el Madrid, ni por el Bayern Múnich, no lo haría. No lo entiendo, pero seguramente a ellos les arde su corazón y por eso hacen guardia durante 2 días antes de entrar. O hay gente que hace lo mismo por un cantante. Yo no haría eso. O sea, si puedo ir al concierto voy, y si no, bien, ni modo. Pero hay gente que duerme. Hay gente que está profundamente amargada ahora porque les han quitado su concierto de Luis Miguel. Si tu corazón arde por eso, no te critico, solo no lo entiendo. Pero te pregunto, ¿por qué arde tu corazón? Hay gente que cree que mi corazón arde por Superman. Y debo aclararlo, no, no arde por Superman. Amo, me encanta, pero sé que es un personaje de ficción. O sea, yo no dejaría de venir a la iglesia por Superman o dejaría de salir con mis hijas o con mi esposa por Superman. No lo haría, ni a bala, porque no arde mi corazón por él. ¿Por qué arde mi corazón? ¿Por mi esposa? ¿Por mis hijas? Me desespero por ellas, quiero estar con ellas. Pero aun cuando las amo con toda mi alma, mi corazón arde más por Cristo. No puedo evitarlo. Lo conocí cuando tenía 14 años y el fuego no se ha pasado. No se me ha pasado. Mis abuelitos estaban preocupados, les hablaban a mis papás, les decían, hay que tener cuidado con este chico, va a ser monaguillo. Sí, en serio. La Jime que está en cámara siempre se me burla. Somos contemporáneos y me dice, mientras yo estaba en discotecas, tú estabas leyendo tu misal. Y mis papás les decían a mis abuelitos, no, se le va a pasar porque a él todo se le pasa. Ha sido nadador, se le ha pasado. Ha sido taekwondista, se le ha pasado. Ha sido scout, se le ha pasado. Esto también es una etapa, se le va a pasar. Y conocí a Cristo y no se me pasaba. Y no se me pasaba. Y no se me pasaba. Un día mis papás entran a mi cuarto preocupados. Hijo, te vas a casar algún día, ¿no? ¿Te gustan la familia, los hijos, una mujer? Porque tenemos miedo que seas cura. Y no se me pasa. Y nada ha hecho que se me pase. Porque mi corazón arde por Cristo. Y entonces cuando me dicen, vamos a la casa del Señor, digo, vamos a la casa del Señor. Y entonces cuando hay un ayuno, me desespero porque quiero estar en la casa del Señor y quiero estar haciendo cosas y quiero estar cantando y quiero estar enseñando y quiero estar metido en el asunto porque no puedo, es más fuerte que yo, está allá adentro y me vuelve loco y tengo más ganas y sigo buscando y buscando y buscando. Y alguien diría, pero Carlos Alberto, son años, ya debería haberte pasado. No, no, sé que no he conocido todo. Y quiero conocerle más y quiero amarle más. Y creo que me he vuelto loco. Y entonces encuentro un tipo en la Biblia que se parece a ese perfil. Mira lo que dice Filipenses 3, el verso 10 en adelante. Está hablando Pablo y dice, quiero conocer a Cristo. Y yo digo, ¿acaso no lo has conocido? Pablo, no te hagas al que. Quiero conocerlo más y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y Pablo parece loco. Se ha vuelto loco. Todo lo que ha aprendido de Dios lo considera nada comparado con Cristo ahora. Y Cristo lo es todo. Y Pablo entra en la categoría de un fanático. Y muchas veces la gente me ha dicho, ah, vos eres un fanático. Y les digo, soy. Soy fanático a muerte de Cristo. Porque además prefiero ser fanático de Cristo que de Maluma. Con respeto a Maluma. Tal vez como Daddy Yankee después va a estar. Tú me dejaste caer y Cristo me levantó. No lo sé. No lo sé. Pero claro que soy fanático de Cristo. Claro que soy fanático de Cristo. Y quiero morir por Él si hace falta. ¿Por qué? Porque Él ha dado su vida por mí. Yo voy a vivir para Él. Y entonces, cuando tu corazón arde por algo, Dios tiene algo más para ti. Y Él quiere dártelo para que tú también disfrutes de eso. Entonces, tal vez alguien me diga: Carlos Alberto, ese es mi problema, yo ya no siento la pasión de antes. Porque puede ser que hayas perdido la pasión, y no te culpo, la vida es así. Pero no me imagino que estarías un domingo después de la lluvia que hemos tenido, con todos los destrozos que hemos tenido en la iglesia, si Cristo no te interesara. Algo me dice en tu cara que Cristo te interesa. Por eso has venido hoy día a la iglesia. Por eso estás conectado en línea, pudiendo estar viendo Date un Blog o Luisito Comunica. No, no, no. Estás viendo Jasón. Por alguna razón hay algo en ti que todavía está en fuego. Y creo que esta serie te puede ayudar a encender tu pasión otra vez. Si te animas a venir conmigo por la ruta 146 y juntos pasamos por las tres puertas, yo estoy seguro que el Señor te va a dejar conocerle más y tu fuego se va a encender. Pero para el que todavía está en duda, mira lo que dice el Señor en Jeremías 6, en el verso 16. Dice: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma. Esa senda es la que yo te estoy ofreciendo. Yo la llamo ruta 146. Es la ruta que da descanso al alma. Y no conozco una persona que no quiera descanso para su alma. Es más, creo que es la necesidad número uno de la gente. Todos queremos tener paz. Es más, conozco gente que está tan desgastada de la lucha con su esposo, con su esposa, que le dice: ¿sabes qué? Ya andate. ¿Quieres irte de la casa? Ya andate. Porque lo único que quiero, ¿sabes qué? Es paz. Quiero tener descanso. ¿Cuántas veces he visto a mamás, a papás cansadas porque su hijo es un terrible y están buscándolo, yéndolo a rescatar, y que de la cárcel y que del tal lugar y que no sé qué? Y llega un punto en que el papá, la mamá, le dice: ¿sabes qué, hijo? Ya andate. ¿Quieres drogarte? Drogate. ¿Quieres saltar? Saltar. Yo quiero tener paz. La gente quiere tener paz por encima de otras cosas, y lo entiendo. Y Jesús te dice: anda por el camino antiguo. Pregunta cuál era y camina por ahí, y vas a encontrar descanso para tu alma. Ese camino antiguo tiene tres puertas, y esas puertas se llaman el camino, la verdad y la vida. Y el que atraviesa las tres puertas se encuentra con la presencia del Dios vivo. Y cuando te encuentras con su presencia, tu vida nunca más es la misma. Así que te invito. Estamos en ayunas. Sí, pero Carlos, es que yo por más que quisiera no puedo ayunar. No te preocupes, ven. Si el tema no es el ayuno, el tema es buscar a Dios. Ven estos 21 días, reunite con nosotros, estudiaremos la palabra, adoraremos al Señor juntos, nos conectaremos, haremos otra vez esa vida. ¿Cómo te has enamorado del Señor? Volvé a hacer lo que hacías antes. A lo mejor estabas en un servicio, métete en un servicio. A lo mejor vivías en la casa del Señor, ven a la casa del Señor. Si aquí hay actividades todos los días, hagamos algo juntos. Redescubrí tu pasión, volvete a encontrar con eso que tanto amabas y que has perdido, porque o trabajas mucho, o tienes muchos problemas, o tu zapatito te aprieta, tu mediecita te hace calor, o esa chica del frente, no lo sé, pero puedes volverlo a hacer. Es como cuando unos años atrás decidí que iba a volver a nadar. ¿Por qué amo nadar? Porque era nadador. Entonces volví a meterme y no uso. Mira, tengo piscina en el condominio de mi casa, no uso. Pero un día dije: voy a nadar, y me metí a la piscina, y esa deliciosa sensación de estar solo en el agua, y mis pensamientos se acallaron, y dije: wow, ¿por qué no hago esto más seguido? Si me gusta tanto. O cuando alguna vez manejo moto y me subo a la moto y el aire me da en la cara y siento que estoy vivo, y digo: ah, no son los 40, es que necesito una moto de verdad. O esa hermosa sensación que sientes cuando vas a un lugar al que siempre ibas cuando eras chico, como cuando llegas a Cochabamba y se siente el olor a humedad. y el ambiente es diferente y dices, estoy en el lugar que me gusta. A mí me gusta mucho llegar a Santa Cruz, me gusta salir del aeropuerto y sentir ese golpe de calor que te da, porque dentro está frío, pero sales y puff, te pega el calor y dices, estoy en otro lugar. O entrar temprano en la mañana en tu cocina y el olor a café caliente, y te gusta, y redescubres algo. ¿Y cuántos de nosotros daríamos lo que fuese porque la abuelita esté viva y poder volver a entrar a su cocina y sentir el olor de lo que ella estaba cocinando? Bueno, pues Jesús está ofreciendo eso. Volveremos al camino antiguo, a eso que ha hecho que te enamores de mí. Camina por ese camino y vas a encontrar reposo, descanso para tu alma. Así que tal vez no estés ayunando y tal vez esto sea solamente una serie de prédicas para ti los domingos. Igual sirve, lo único que te pido es que vengas. Por favor, ven cada domingo, ponle ganas, ponle atención, porque el Señor te va a ayudar a caminar la ruta 146 y vas a cruzar las tres puertas y te vas a encontrar con su presencia, y todo el que se encuentra con el Señor nunca jamás sale decepcionado. Voy a cerrar con la cita bíblica, la segunda más conocida en todas las escrituras, y vas a entender por qué. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y la gente se queda ahí, se priva de lo mejor que viene a continuación. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Vamos a buscarle de todo corazón. No te puedo obligar, solo te puedo invitar. Pero si tú escuchas la invitación y haces caso de la invitación, te lo prometo, Jesús va a abrir las tres puertas y vas a entrar en su presencia y vas a conocerle más. Que después de todo, ¿de qué se trata la vida sino de conocerle a Él? Te invito a las próximas semanas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Quiero que repitas conmigo esta oración. Dile al Señor: Señor Jesús, gracias por invitarme. Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más. No sé los otros. Yo sí quiero. Quiero conocerte más y amarte más. Acepto tu invitación. Ayúdame a tener las fuerzas, el ánimo, la consistencia para buscarte, porque sé que tú harás tu parte y te vas a dejar encontrar. Gracias por amarme así. Gracias por tener siempre mi vida entre tus manos. Acepto tu invitación y respondo con alegría. Claro que voy por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos a poner de pie. Ponte de pie para recibir la bendición final.
Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazón.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.